social en este momento tan difícil para toda la humanidad. Quédate en casa si tenés la oportunidad de hacerlo. Aproveché y valora eso. Valora la vida. Un gran abrazo de corazón, Facundo Armas.
Estamos en vivo para toda la ciudad. Radio Nacional Río Grande. FM 88.1 MHz. La radio pública.
La hora 11:09 minutos, 3 grados la temperatura a esta hora de la mañana en Río Grande, 96 el porcentaje de la humedad con viento del noreste a 10 kilómetros en la hora y cielo parcialmente cubierto tenemos en Río Grande. Bueno, lo hablábamos y lo mencionábamos varias veces, lo que tiene que ver con la información del de ámbito educativo, porque uh-huh. esta cuarentena, que no ha dejado nada librado al azar, el sector educativo fue uno de los sectores que también se vio seriamente afectado, ¿no?, por la cuarentena, porque los obligó a tener que cambiar de modalidades de enseñanza, también incorporarse y adoptar estas metodologías virtuales, ¿no?, sí. que en muchos ámbitos se tuvieron que adoptar, el famoso casi teletrabajo,
sí,
¿no?
¿Verdad?
Que tanto se ha hablado. Estamos en comunicación con la licenciada Juana Cabrera, que es una de las representantes legales del Juvenil Instituto Fueguino, el JIF, uh-huh. como todos lo conocemos aquí en Río Grande. ¿Qué tal, Juana? ¿Cómo le va? Muy buen día. Fernando y Rosario la saludan en Radio Nacional.
Buenos días, Fernando. Buen día, Rosario. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos a poder compartir con toda la audiencia de esa prestigiosa radio nuestra experiencia educativa en este tiempo de cuarentena tan prolongado.
Así es. Y bueno, ¿y qué evaluación hacen después de, podríamos decir, casi medio año, ¿no?, de esta nueva modalidad de enseñanza que tuvieron que adoptar?
Bueno, por un lado, si tengo que hablar de la experiencia institucional, en realidad, nosotros muy agradecidos, y hablo de nosotros porque creo que la ventaja que tuvimos como Juvenil Instituto Fueguino es trasladar la institución educativa al teletrabajo. Nos trasladamos como institución. Nosotros continuamos trabajando con un equipo conformado donde el equipo de gestión tiene un trabajo serio, organizado y planificado, que permitió que se pueda ofrecer a todas las familias en función de las posibilidades y las necesidades que tenían, un proyecto de continuidad pedagógica del cual realmente estamos sumamente orgullosos, si bien no es lo ideal. Uh-huh. La escuela en su esencia es el espacio socializador, y la verdad que es eso lo que se pierde un poco con esta propuesta en línea, ¿no?
Claro, claro, exactamente.
Ahora, si tengo que hablar del ámbito educativo en general, creo que esta modalidad es una necesidad porque no hay otras opciones hoy más que nunca con toda la situación que estamos atravesando. Sabemos que la presencialidad colocaría en serios riesgos a nuestros estudiantes en particular, a las familias con las que comparten el contexto diario y también a los docentes que somos parte de esta comunidad. Uh-huh. Pero sí coloca o hace muchísimo más marcada las diferencias de oportunidades y de posibilidades que claro. existen.
Uh-huh. Sí, algo que se veía. No sé cómo es el... A ver, no quiero caer en esto de que el alumno que va a un colegio privado tiene a lo mejor otras posibilidades otra posibilidad de poder adoptar estas nuevas modalidades, ¿no? Pero algo que se vio en otros ámbitos educativos de que no todos podían acceder a este sistema que se tuvo que adoptar casi obligadamente, ¿no? Y eso yo creo que es cuando usted dice, bueno, ahí se ve la diferencia de oportunidades de uno y de otro también.
Totalmente, y cuando hablo de las diferencias de oportunidades, no solamente hablo en cuanto a las posibilidades de los estudiantes, sino también de los docentes.
Claro.
¿Sí? A que, los docentes que, bueno, están haciendo lo que pueden con todo lo que el Ministerio les puede proveer como insumo o como capacitación para esta forma de enseñar para la cual no fuimos preparados, también se marcan estas diferencias, uh-huh. ¿Sí? Que, bueno, yo creo que gracias, hablo en particular del Juvenil Instituto Zoeiro, hemos logrado organizarnos, pudimos capacitar a los docentes, tenemos nuestros espacios de reuniones, de discusión, de organización y de planificación, de consulta con las familias, de consulta con los estudiantes, y bueno, instalando políticas que nos permitan realmente seguir gestionando la escuela como una unidad educativa, sin dejar librado a que cada docente haga lo que puede o como puede, ¿sí?
Bien. Y Juana, yo te quería preguntar, ¿cómo es la reacción de los chicos con esta nueva modalidad de las clases virtuales? ¿Cómo están reaccionando los chicos con esto?
Y bueno, hay una infinidad de variables que se plantean. Uh-huh. Sí, en esto que también pensar que planteaba Fernando, de pensar que en una escuela privada los chicos tienen otras posibilidades, en nuestro universo de alumnos, dentro del Juvenil Instituto Zoeiro tenemos una cantidad de variables que se presentan, no sé, la familia que tiene dos o tres niños, que tienen clases en el mismo horario, que tienen un solo dispositivo, que no cuentan con una conectividad a internet, y bueno, la escuela, el GIF como escuela, piensa y trata de atender cada una de estas situaciones. Uh-huh. Puntualmente, refiriéndome a tu pregunta, las reacciones son diferentes, ¿sí? La escuela trata de atender cada una de las necesidades, lógicamente que es improbable poder contentar absolutamente a todos, pero sí, desde el lugar que nos corresponde de gestionar la escuela, pensamos en lo que resulta mejor para la mayoría, atendiendo las particularidades. Por ejemplo, voy a enumerarte rápidamente las situaciones que se presentan en cada uno de los niveles.
Sí.
Y las sorpresas con las que nos encontramos también en algunos niveles. En cuanto al nivel inicial, como la familia debe estar presente y acompañando la conectividad de los nenes, es un poco menos frecuente, ¿sí? Uh-huh. Tenemos menos asistencia o la asistencia es aleatoria, un día sí, otro día no, pero hay una participación activa porque nosotros, además de las clases virtuales, ofrecemos en una plataforma, en una página web donde se levantan las actividades, las propuestas, algunas propuestas para las familias, todas las capacitaciones los talleres que también se generaron para que las familias puedan mirar, pero bueno, esa es la realidad del nivel inicial. Hay baja concurrencia y esta es una realidad que nos atraviesa a todo el universo uh-huh. de nivel inicial en todo el país, ¿sí? De acuerdo a las encuestas, a las estadísticas, esto pasa en todo el país. En el sí. nivel primario hay una mayor concurrencia, hay una participación muy activa por parte de los niños, están esperando a sus docentes, participan en clases, activan las cámaras, activan sus micrófonos, preguntan, charlan entre ellos. Convirtieron el aula virtual en un reemplazo efectivo de la presencialidad, si bien cada vez que hablamos de los deseos que tienen, y ellos quieren volver a clases.
Sí.
Sí, que es lo que nos pasa a todos. Uh-huh. Pero bueno, creo que en general el nivel primario es el que más se adaptó a esta modalidad.
Sí.
Y con el nivel secundario tuvimos una gran sorpresa, porque bueno, en esto de todo lo que se informa tanto desde el Ministerio de Educación a nivel nacional como desde el jurisdiccional con respecto al sistema de evaluación y acreditación, que todavía está en estudio, no se sabe qué va a pasar. Podría pasar que los estudiantes de nivel secundario decidieran no acceder a las clases.
Sí.
es lo que uno supone. Y la verdad es que el GIF como escuela tiene un 80% de asistencia de sus estudiantes de nivel secundario. Lo que realmente nos sorprende para bien. La verdad es que les cuesta un poco más activar las cámaras, mostrarse en público. La participación es activa a través del chat o del micrófono. Nosotros como escuela hemos decidido trabajar con una plataforma que ofrece Google, que bueno, sí, la tenemos instalada y la verdad es con satisfactoriamente con muchos beneficios, porque nos permite tener la seguridad que requieren los estudiantes. Cada estudiante tiene una cuenta institucional y solamente acceden los estudiantes de la institución o a quienes la institución les ceda una cuenta personal para poder ingresar a las clases. A partir de esta plataforma también se levantan todas las actividades, se comparte toda la información. El estudiante que no puede asistir a la clase cuenta con el grabado de la clase como para poder verla de manera sincrónica. Así sí, que, bueno, esta es un poco la realidad que vivimos.
Realidad que se va a extender, ¿no? ¿Ustedes piensan que esto va a continuar por algún tiempito nomás o que este año ya prácticamente va a ser todo así?
Y mire, Fernando, en realidad lo último que hablamos con el secretario de Educación de la provincia que estaba previsto el regreso de algunos cursos, tal cual ellos lo fueron informando, como los sextos años o los sextos grados, estaba pensando también en sala de cinco, digamos, todos los cursos que marcan la terminalidad de alguno de los niveles para el mes de septiembre. Pero bueno, hablo como Juana Cabrera, creo que con la situación que tenemos hoy en la ciudad, creo que lo más seguro para nuestros estudiantes y para todas las familias es que continuemos un tiempo más desde la virtualidad.
Claro, sí, claro, está bien. Y en lo económico, ¿cómo afectó esta cuarentena al colegio GIF, que como muchos otros colegios públicos de gestión privada, bueno, dependen también de no solamente del subsidio que reciben por parte del gobierno, sino también de las cuotas que pagan los papás de los alumnos? ¿Esto también ha afectado, ha cambiado en algo en el caso del GIF?
Mucho. Y la verdad es que nosotros estamos seriamente preocupados por la supervivencia de nuestro colegio y de todos los colegios de gestión privada, y también preocupados por todos los estudiantes, porque en realidad si los colegios privados quebráramos, el Estado no tiene la posibilidad de poder contener a todos los alumnos que tenemos dentro del ámbito de escuelas públicas y gestión privada. Y la verdad es que acá tenemos varios puntos en los que venimos trabajando, pero que nos está costando bastante, porque más allá de que exista buena voluntad por parte de las autoridades encargadas de gestionar todo lo que corresponde, bueno, le tocó a este gobierno, creo que, iniciar gestión conociendo de qué manera funcionan cada uno de los organismos. Y nosotros tenemos una ley de educación privada que marca puntualmente cuáles son nuestras obligaciones, pero también cuáles son nuestros derechos. Y la verdad es que en muchas oportunidades tenemos que dialogar demasiado sobre cuestiones que ya están resueltas. Entonces, para conseguir que nos reconozcan algunas cuestiones que tienen que ver con la igualdad de derechos que tienen nuestros docentes, de percibir el aumento en el tiempo que corresponde o que lo percibe el docente de escuelas de gestión estatal, y tenemos que a última hora esperar que se nos apruebe para que podamos hacerlo. Y esto nos coloca también a las escuelas de gestión privada en una desigualdad de oportunidades. Y la verdad es que esto resulta mucho más desgastante que tener que montar absolutamente todo en el pedagógico, porque todo lo que tenga que ver con lo pedagógico depende exclusivamente de nosotros y depende de que cada escuela cuente con el equipo necesario para poder resolverla. Uh-huh. Pero estas cuestiones que tienen que ver con lo económico, por un lado, depende de las familias y por otro lado depende del Estado provincial.
Claro.
Un Estado que si bien nos atiende, pero está como muy lento en dar las respuestas que necesitamos, sobre todo en este tiempo. Muchas familias quedaron sin trabajo, en la que la escuela no puede dejar de brindar el servicio a los estudiantes que ya están atravesando, además de la crisis de la pandemia, por una crisis familiar económica que la escuela también tiene que atender. Uh-huh.
Bien. Bueno, Juana, la verdad que esperemos que toda esta situación, no sé si vamos a volver a la modalidad anterior, ¿no? Porque muchos dicen esta nueva normalidad, yo no sé si esto es normal o lo anterior era lo normal, por eso yo digo siempre esta nueva modalidad que tuvimos que adoptar, incluso aquí nosotros en nuestro trabajo también. Esperemos que pase pronto y esperemos que haga el menos daño posible en las instituciones, en el nivel de enseñanza, en los alumnos, en las familias de los alumnos, en los docentes, porque realmente creo que todos estamos padeciendo esta situación y a todos nos ha dado vuelta el mundo prácticamente, ¿no? Porque de lo que estábamos acostumbrados, en poco tiempo tuvimos que adaptarnos a otra vida prácticamente.
Así es. Bueno, nosotros tomamos como normalidad, hoy nuestra normalidad es poder enseñar y aprender desde la virtualidad. Uh-huh. Sí, porque la verdad es que en esto intentamos ver absolutamente todas las cuestiones positivas que nos puede brindar esta situación forzada, pero que es la que tenemos que vivir hoy. Dentro del plano educativo nosotros venimos hablando desde hace muchísimo tiempo de la necesidad de un giro, de un cambio, de una actualización con respecto a muchas cosas que tienen que ver con, que los institutos de formación docente puedan incorporar espacios que tengan que ver con el uso de las nuevas tecnologías, porque nos pasa que nuestros estudiantes nacen con un teléfono o un dispositivo en la mano, uh-huh, lo manejan mejor que nosotros y van. Pues nosotros tenemos como requisito no utilizar el teléfono dentro del aula.
Claro.
Eso va a tener que modificarse y tenemos que actualizarnos, porque realmente esta situación forzada creo que nos obligó a tener que ponernos al día, aprender a poder utilizar mil y un recurso para poder ofrecerle lo mejor a nuestros estudiantes.
Bien.
Perfecto.
Juana, le agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional, muy amable en atendernos, sabemos que están muy atareados porque están volviendo a la actividad después del periodo de vacaciones de invierno, así que bueno, un saludo muy afectuoso para toda la gente de allí del GIF y un agradecimiento para usted por atendernos fundamentalmente.
No, por favor, el agradecimiento es por permitirnos poder llegar a toda la comunidad. Y bueno, aprovecho este medio para hacer un agradecimiento público a todas las familias del Juvenil Instituto Folino que siempre apoyan absolutamente y forman parte del proyecto de nuestra institución, a los docentes, que la verdad el trabajo que hicieron es incalculable. Uh-huh. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirnos también mostrar de alguna manera lo que vamos caminando en este tiempo.
Bueno, para que le dé un poquito de envidia a Juana, en su Chaco natal, a esta hora de la mañana, le cuento que la temperatura es de 28 grados y hay sol, así que...
Sí, la verdad es que muchas ganas de poder estar en el patio de la casa de mi madre, disfrutando de unos mates o de unos buenos mates fríos.
Ajá. Bueno,
gracias.
Beso grande, Juana, hasta luego.
Hasta luego.
Chao, hasta luego. Juana Cabrera es una de las representantes legales del GIF, bueno, contándonos la